Pues hoy vamos a ver los epígrafes correspondientes al libro. Dentro del capítulo 3, el Estado de Derecho, evolución del Estado liberal al Estado social, la democracia como régimen propio del Estado de Derecho y el concepto unitario de derecho social y democrático del Estado, social y democrático de derecho. Recuerden que en este ámbito estaba excluido como materia de examen, solo entraban del capítulo 3 los epígrafes 1, el Estado de Derecho, 2, evolución del Estado liberal al Estado social, y vale, el resto están excluidos del examen, del 3 al 8.
El 5 también.
El 5 también, no, perdón, entraban el 1, el 2, el 5, la democracia como régimen propio del Estado de Derecho y el concepto unitario del Estado social y democrático de derecho. Eso es, entran los epígrafes 1, 2, 5 y 6, correcto. Vale, voy a dejar aquí porque luego veremos una cosa dentro de este apartado. Muy bien. El Estado de Derecho. ¿Qué decimos del Estado de Derecho? ¿Qué podemos decir del Estado de Derecho? ¿Qué es lo primero que se nos ocurre cuando hablamos del Estado de Derecho? Nada, directamente nada, no se nos ocurre nada. ¿Vivimos en un Estado de Derecho? ¿España? La Constitución española nos dice el artículo 1, España se constituye un Estado social y democrático de derecho. Luego, creemos, confiamos en que vivimos en un Estado de Derecho. Es decir, cuando, por poner un ejemplo básico, cuando aquí en España imaginemos que nos para la policía, porque nos hemos saltado un semáforo en rojo, sabemos lo que nos va a ocurrir. Es decir, y sabemos, a priori, tenemos una cierta seguridad, ¿de acuerdo? O una amplia, en nuestro caso, una amplia seguridad que no va a ocurrir más de lo que tiene que ocurrir. Quiero decir, que si a mí me paran porque me saltan un semáforo en rojo, yo lo que pienso que lo máximo que me puede pasar es que me pongan una multa de tráfico. Ya está, ¿verdad? Que eso no va a traer mayores consecuencias que una multa de tráfico, porque tenemos una ley, estamos en un Estado de Derecho y como todos los poderes públicos, ciudadanas y ciudadanos, estamos sometidos al imperio de la ley, pero también, en este caso, los poderes públicos, es evidente que tienen que cumplir con esa ley. Entonces tenemos una seguridad jurídica, ¿verdad? Es más, si yo no estoy de acuerdo con la sanción de tráfico que me han puesto, con la denuncia, correspondiente procedimiento sancionador, y la sanción de tráfico que recae, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿A dónde puedo acudir? ¿Podemos acudir a los juzgados? Sí, podemos acudir al Poder Judicial, en este caso, un ámbito de la jurisdicción, que es la contencioso administrativa, donde yo le diré al juez, yo no estoy de acuerdo con esta sanción que me ha puesto la administración, ¿de acuerdo? Es decir, existe también un Poder Judicial, ¿de acuerdo? Y además ese Poder Judicial corrige, ¿de acuerdo?, o tiene entre sus funciones velar porque la administración, que es de quien depende la policía y quien te ha puesto la sanción, cumple con sus obligaciones en materia de derecho, ¿de acuerdo? Es decir, de Estado de Derecho. Es decir, como yo no estoy de acuerdo con la administración y considero que no ha cumplido conforme al Estado de Derecho con la ley y me ha puesto una multa injustamente, yo acudo al Poder Judicial y le digo, oye, que considero que me has puesto una multa injustamente, quiero que verifique si esta multa. Es decir, ya hemos visto que por un lado la administración pública y el Poder Judicial son independientes y el uno corrige al otro. Esas son consecuencias, ¿de acuerdo?, o características del Estado de Derecho. Hay otras, pero no vamos a entrar ahora en ellas. ¿Cómo hemos llegado aquí? Bueno, pues estuvimos viendo en las anteriores clases los estados medievales, la evolución, la Petite Notre Dame, la gloriosa revolución, la revolución francesa, la revolución de la independencia americana, la declaración de los derechos de Virginia, estuvimos viendo la constitución americana, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano francesa, 1789, la constitución francesa, 1791, y a partir de ahí, como en el ámbito del Estado constitucional, una vez que se constituyen las constituciones y comenzamos con el constitucionalismo, esto va evolucionando. Y lo que vamos a ir a ver hoy es cuál es esa idea inicial dentro del nacimiento, o una vez que ya tenemos establecido el Estado constitucional respecto al Estado de Derecho. Y Kelsen, ¿de acuerdo? Hans Kelsen, uno de los mayores juristas que ha dado este mundo, estableció una teoría general del Estado. Y fíjense qué rápido lo dijo. Y qué inteligencia la de este hombre, Dios mío. El Estado es derecho. Ordenamiento jurídico. Todo Estado es derecho. La teoría general del derecho y del Estado dice: el Estado, para ser de derecho, tiene que responder a las exigencias de la democracia y la seguridad jurídica. Estado de derecho significa el control jurídico del poder estatal. Es decir, Kelsen lo que nos está diciendo es que todo Estado es derecho. Es decir, que para que un Estado se configure como tal, puesto que el Estado no es más que una creación de nuestra mente, ¿de acuerdo? ¿Dónde está el Estado? Es decir, el Estado no es tangible. Una botella la puedo tocar, un libro lo puedo tocar. El Estado no, ¿verdad? No podemos decir, aquí está el Estado. El Estado es algo que se constituye por encima de nosotros y que desempeña los poderes a través de las diferentes instituciones. El poder legislativo, las Cortes Generales, que hacen las leyes, el poder ejecutivo, que es el gobierno, y el poder judicial, cada uno con sus funciones. Más luego todos aquellos órganos e instituciones que tiene el Estado. Defensor del Pueblo, Ministerio Fiscal, etcétera, 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 etcétera. Pero el Estado no es tangible. Y Kelsen lo relaciona y dice, para que haya Estado, tiene que haber derechos, si no, no es Estado. Si no se da un poder autoritario, será lo que ustedes quieran, pero no va a ser Estado. Kelsen ya nos relacionó, de acuerdo, en el nacimiento del Estado de Derecho, esa idea que es fundamental y que el Estado de Derecho significa el control jurídico del poder estatal. Eso es algo fundamental. Es decir, que tenemos que estar en el ámbito de una serie de normas, principalmente en lo que estamos hablando, en nuestro Estado constitucional, de una constitución que sea la que establezca de acuerdo toda esa estructura, esas reglas del juego para que se rija el Estado, ¿vale? Y ahora lo que vamos a destacar es el principio fundamental. ¿Cómo hemos evolucionado hacia el Estado? Porque hemos dicho que, como nosotros ahora, somos un Estado social y democrático de derecho. Bueno, pues vamos a ver cómo hemos evolucionado hacia ese aspecto. Primero, la evolución del Estado liberal hacia el Estado social. Ya lo comentamos un poco el otro día por encima, ¿de acuerdo? El Estado constitucional, estamos hablando que marcamos un periodo de nacimiento, cuando comienzan ya a darse esas constituciones, donde lo que se establece en definitiva son las reglas del juego, ¿de acuerdo? Cuando tú coges una constitución, tú lo que estás viendo son las reglas del juego de tu sociedad. ¿Sabes jugar al ajedrez? Pues hay unas reglas del juego del ajedrez, ¿verdad? El peón puede salir con un paso, una casilla, un escaque que se llama, o dos escaques. Solo puede matar en cruzado, en diagonal. El caballo salta, ¿de acuerdo? Y es la única pieza que puede saltar por encima a otras. Hay unas reglas del juego. Pues en el ámbito de las sociedades es lo mismo. Tú te coges la Constitución española y tú vas a ver cuáles son las reglas de tu ajedrez, pero en este caso de tu sociedad. ¿De acuerdo? Esto es lo que puede hacer cada órgano constitucional. Estos son los papeles que desempeña el Poder Legislativo. Estos son los que hace el judicial. Cómo se relacionan entre ellos. Cómo son las reglas del juego democráticas. Cómo elegimos a nuestros representantes democráticos. Eso es una constitución. Pero la constitución nació en un ámbito que era un Estado liberal. ¿Qué quiere decir Estado liberal? De Estado liberal, como decíamos el otro día, es el Estado que no quiere influir, no quiere. Se retrae de intervenir en la vida de la gente. Es decir, el Estado liberal disocia el Estado de la sociedad civil. Dice, sí, bueno, mira, aquí tenemos el Estado y aquí tenemos la sociedad civil. Pero el Estado está para determinadas cosas, no para inmiscuirse en la sociedad civil en todo momento, sino cuestiones muy importantes y muy relajadas, o sea, y muy específicas, como por ejemplo el orden público, la defensa nacional a través de los militares, el mantener la integridad y, territorial del Estado, etcétera. Para eso es el Estado. Pero bueno, luego la gente, en definitiva, Estado liberal, es que la gente se apañe por sí misma, ¿de acuerdo? Es decir, principio de libertad, ¿de acuerdo? Si ellos se manejan por la libertad de la economía, por la economía de mercado, por el principio de libre competencia, bueno, pues al final son los mejores los que van a destacar en una situación de igualdad y el Estado no tiene que intervenir en ello, ¿de acuerdo? Ahí, en ese periodo y en ese ámbito nacieron las constituciones, pero claro, ¿qué ocurre? Que la libertad no es real, ¿verdad? ¿De acuerdo? Es decir, nosotros podemos pensar que si el Estado no interviene, se va a dar una igualdad, pero la igualdad en definitiva no es real. si yo he nacido, para que me entiendan, en una cuna rica y provengo de una familia poderosa con patrimonio y con recursos, no voy a estar en la misma situación de igualdad que el que no tiene nada, ¿de acuerdo? Eso es evidente. Por lo tanto, esta igualdad se dieron cuenta de que no era real, ¿de acuerdo? Y que además, frente a esta igualdad que no era real y todo lo que lo mismo supuso, lo que ello supuso, nos trajo ya reivindicación de principios democráticos como el sufragio universal y entraron en juego los movimientos socialistas, ¿de acuerdo? Primero, sufragio universal, lo que significa es que todos podamos votar, ¿de acuerdo? Pero cuidado, que en un principio no nos equivoquemos, que el sufragio universal no era que todos pudieran votar, es que todos los hombres mayores de edad pudieran votar, que las mujeres no han tenido derecho al voto hasta épocas muy recientes, ¿de acuerdo? Hasta épocas muy recientes. Con lo cual, eso del sufragio universal, hay mil ocasiones que me lleva un poco... Universal significaría, ¿no? ¿Verdad? Por su propio principio, universalidad, pero ahí no entraban las mujeres, etcétera, etcétera. O sea, que universal, lo que es universal, pero bueno. Y los movimientos socialistas que lo que venían a decir, oiga, mire, eso que está usted diciendo no es cierto. Es que la igualdad en virtud de, en definitiva, ¿cómo se lo podría transmitir? Para que la igualdad real se dé, tenemos que partir todos de unas condiciones de igualdad y de unas reglas del juego puras, ¿de acuerdo? Que no haya interferencias, porque si no, nunca se puede alcanzar una situación de igualdad. Esos movimientos socialistas de los obreros, etcétera, etcétera, que es donde se concentraban, entraron de acuerdo a través de esos requerimientos que se hacían en virtud de que esa igualdad que promulgaba el Estado liberal no era cierta y que eso se traducía en mayor desigualdad, ¿de acuerdo? Y que lo que pedía era, en definitiva, pues lo que tenemos en la época actual. A ver, en la época actual, liberal se asocia a un pensamiento, entre comillas, con todos los matices que puede tener, a un pensamiento de derechas, ¿de acuerdo? Es decir, cuando gobierna, entre comillas, la derecha, vamos a decir, los que tienen un pensamiento liberal, lo que dicen es, yo voy a recaudar menos impuestos porque voy a dejar más dinero en el bolsillo de las empresas, de los ciudadanos y de las actividades económicas, y eso va a potenciar la actividad económica con la mejora que ello supone, ¿vale? Cuando estamos en el ámbito de esos movimientos socialistas, ahí deriva Estado Social, lo que dicen es, para, eso no funciona así. Yo lo que hago como Estado es recaudo más impuestos y esos impuestos los voy a destinar a intervenir en la vida de la gente. ¿Cómo? Regulando o luchando contra esas desigualdades. Vean, ejemplo claro, becas, seguridad social, pensiones, ayudas, etcétera, etcétera. Esos son los dos planteamientos. Bien. Para corregir estas desigualdades y corregir el modelo liberal, ya apareció en Francia en su momento lo que se llamó el régimen administrativo de servicio público, ¿de acuerdo? Eso lo que hacía era que el Estado, que estaba configurado en el ámbito liberal de una manera que se reservaba su intervención en la vida social, en la sociedad civil, para determinadas cuestiones que se consideraban fundamentales, seguridad pública, orden público... defensa del territorio, etcétera, etcétera, abre a través de esos servicios públicos su intervención en la vida social, de la sociedad civil, ¿de acuerdo? Y empieza la administración a gestionar numerosos servicios, creándose lo que fueron los servicios, lo que son actualmente los servicios públicos. Pues eso comenzó en Francia a través de este régimen administrativo de servicio público. Bien. Ese es el paso, ¿no? La puerta que abrimos a través de, bueno, pues vamos a intervenir más hasta a través de este régimen de servicios públicos, pero ¿cómo damos ya de ahí el paso de este Estado liberal, ¿de acuerdo?, al Estado social de derechos después, ¿de acuerdo?, al Estado social de derechos. Nos tenemos que remontar a la República de Weimar, ¿de acuerdo?, en Alemania, donde en oposición al Estado liberal y al totalitarismo, la República de Weimar es donde se empiezan a reconocer, fueron los iniciadores de las primeras, digamos, ayudas sociales, ¿de acuerdo? De las primeras ayudas sociales. El ciudadano, además de integrarse política y jurídicamente, debía integrarse, esa era su visión, económica, social y culturalmente. Mientras que el poder público pasa de ser vigilante y represor, a ser conformador de la sociedad y promotor de un nuevo ciudadano. A ver, este Estado de la República de Weimar, tras la Segunda Guerra Mundial, que fue el germen, ¿de acuerdo? Cuando ya el Estado dice, mira, ya de ser opresor en el ámbito del orden público, de la seguridad pública, yo lo que voy a hacer es que tengo que integrar, ¿de acuerdo?, de manera económica, social y culturalmente a los ciudadanos y a las ciudadanas. Es decir, algo tengo que hacer, algo tengo que... Es decir, si yo verifico objetivamente en la realidad que hay una serie de desigualdades que son patentes, es decir, que en una misma sociedad haya gente que no tenga lo más mínimo, ¿de acuerdo?, para sustentarse, incluso ahora ya en la época en la que estamos es difícil hablar, por ejemplo, de dificultad de acceso a los alimentos, porque bueno, los servicios sociales están desplegados, que es la característica esencial del Estado social, están desplegados de tal modo que es difícil encontrarse una situación de estas, pero lo que se llama pobreza energética, lo que conocemos como pobreza energética, dificultad de acceder a la energía para calor, para luz, para acceso, no digamos ya actualmente lo que se llama la brecha digital, ¿de acuerdo? Es decir, la dificultad de los accesos a las conexiones a través de fibra óptica, etcétera, etcétera, etcétera. Esas dificultades, cuando el Estado observa y verifica que eso es real, ¿de acuerdo? ¿Qué hace el Estado? Es decir, bueno, voy a establecer un sistema, porque a eso se le llama, en definitiva, redistribución de la riqueza, eso es lo que hace el Estado social. Yo cojo y a través de los impuestos, principalmente el impuesto de la renta a las personas físicas, el IVA también, como impuesto indirecto básico, recaudo y lo que hago es distribuir, ¿cómo? Pues establezco determinadas características para ayudas sociales, becas de comedor, pobreza energética, bono social para eléctricas, etcétera, etcétera. Al final eso es el Estado social. Pues ya este Estado social de derecho, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, es lo que ya conocemos como el Estado de bienestar. ¿De acuerdo? Esto que habitualmente oímos. El Estado de bienestar, no sé si lo han oído en algún momento, se pone en riesgo el Estado de bienestar. El Estado de bienestar está en riesgo, ¿de acuerdo? Es decir, el Estado de bienestar, fíjense lo que son. La intervención incluso en el mercado alcanzando el Estado el poder económico. Es decir, el planteamiento de una intervención del Estado en el mercado, en el ámbito del Estado liberal, era absolutamente impensable, ¿de acuerdo? Aquello no existía. Ahora tengan en cuenta que no existe el Estado, esto estamos teorizando, ¿de acuerdo? Viendo cómo se ha desarrollado hasta la época actual, para que ustedes lo comprendan, pero por supuesto que ahora mismo no existe ni el Estado social puro, ¿de acuerdo? Porque el Estado social puro, ¿qué creen que sería? Un Estado social puro.
Un Estado en el que las oportunidades de todos fueran las mismas.
Un Estado social puro llevado hasta su último punto. No, sería un Estado comunista.
Bueno,
eso sería. El Estado social puro sería un Estado comunista. Y los Estados comunistas se han demostrado fallidos. ¿De acuerdo? Se han demostrado fallidos. Quizás con las condiciones adecuadas y demás. A ver, claro, sí. Pero hasta ahora la realidad es que ese pensamiento puro comunista, que podríamos decir marxista puro, no ha sido posible llevarlo a la realidad. ¿De acuerdo? Es decir, no ha sido posible. Y los intentos han fracasado. Es evidente que han fracasado. Es decir, yo, por ejemplo, he viajado a Cuba. Y eso es un estado de los comunistas que resiste tras la revolución proclamada por Fidel, etcétera. Y evidentemente allí no se ha conseguido ni evitar la pobreza, ni la desigualdad, ni nada de eso. No es así. Igual que no existe el Estado liberal puro, por el otro lado. No existe, ¿de acuerdo? Es imposible que exista un Estado absolutamente separado de la sociedad civil y que no intervenga. El modelo quizás más parecido a lo que sería un Estado liberal puro sería los Estados Unidos de América, ¿de acuerdo? Donde ni existe la seguridad social, ni existe, o sea, que es, y aún así, fíjense, todo lo que interviene y viceversa en nosotros, ¿de acuerdo? Con lo cual, estos modelos puros no, en la realidad no se pueden dar. Es que en definitiva no se pueden dar. Porque para que se dieran tendríamos que vivir en un país completamente aislado del resto del mundo, cuestión que es absolutamente imposible, ¿de acuerdo? Evidentemente por la simple necesidad de intercambio de recursos. O sea que, y que luego estamos ya en el ámbito de que el desarrollo que hay actualmente, estamos en el ámbito de una globalización donde lo que ocurre en un país afecta en cadena al resto de todos los países. Veamos el problema que tenemos en la actualidad, la falta de materia prima, la falta de suministro de bienes esenciales, la falta de reparto, la falta de atascos, es decir, que ahora parece que se nos avecina y parece ser que empieza a tener tintes fundados ya una falta de suministro de bienes, quizás no los básicos, que en Reino Unido ya los han padecido, pero sí de bienes de consumo, ¿de acuerdo? Que parece ser que como la ralentización que hay ahora en la fabricación de coches por los semiconductores, etcétera, etcétera, y el encarecimiento de las materias primas que se está produciendo, bueno, la luz, pero no solo la luz, que es lo que más nos llega, estamos hablando de que el hierro, simplemente, todas estas materias primas se están alcanzando unos precios absolutamente desorbitados, que están paralizándolo todo, y viene, parece ser, ¿de acuerdo?, por un excesivo control que se ha hecho por parte de China de toda la producción y suministro de esos bienes. Pero bueno, para que vean que eso nos afecta a todos. O sea, estos modelos teóricos puros son difíciles de alcanzar. En definitiva, lo que les quería decir, cuando hablamos del Estado social, llamado ya tras la Segunda Guerra Mundial el Estado del Bienestar Social, estamos hablando de la educación, de la sanidad, de la seguridad social o incluso el medio ambiente, ¿de acuerdo? Es decir, lo que hace el Estado social es que esto no lo confía al mercado de la oferta y la demanda, ¿no? Dice, bueno, pues el que tenga dinero que se pague las cuestiones de salud, el que tenga dinero vivirá en un medio ambiente más adecuado, etcétera, etcétera, sino que el coste se hace indivisible. Es decir, al final tenemos que tener un planteamiento, por ejemplo, por poner un ejemplo simplemente, en materia de salud. Algo que parece que se nos está olvidando en la época actual, hoy, ¿de acuerdo? Estamos obsesionados, no sé si ustedes comparten mi opinión, estamos obsesionados con la tercera dosis de la vacuna para las personas mayores de 70 años, etcétera, etcétera. Y la dosis de la vacuna, la dosis de la vacuna, la dosis de la vacuna y el tercer mundo. Y todos esos países que no hay ni un 10% ni un 20% vacunado, ¿alguien se ha dado cuenta de que esto es una pandemia mundial y en que lo que no se vacunen al resto de personas aquí no tenemos nada que hacer? Porque esto vamos a entrar en el ciclo y vamos a continuar en lo mismo. O sea, quiero decir que esto, por parte del Estado social, se asume que el comportamiento individual de las personas respecto a su salud afecta a la salud pública y que, por lo tanto, el Estado tiene que intervenir. ¿Cómo? El primer modo y el fundamental es garantizando la sanidad universal, ¿de acuerdo? Que todos tengan acceso y todas a los recursos sanitarios. Bien. Claro, todo tiene un problema. Es muy bonito, ¿de acuerdo? Lo que plantea el Estado social o el Estado de bienestar es muy bonito, pero es que para alimentar al Estado social, el Estado de bienestar es absolutamente voraz, ¿de acuerdo? Voraz quiere decir que necesita una cantidad de recaudación en vía de impuestos y de recaudación del Estado para tener los recursos presupuestarios suficientes para destinar este tipo de gastos que se hace incluso insaciable. ¿Y qué ocurrió? ¿De acuerdo? Porque además estamos hablando de un gran crecimiento del gasto público, planificación, programación económica, control estatal de economías nacionales, efectos distributivos, y nos llegó, ¿de acuerdo?, la crisis, pero no la crisis de ahora, no estoy hablando que esa es otra, igual que la de ahora, ¿de acuerdo?, de la del año 2008, que es la última que recordamos con sus grandes efectos y tal. Llegó la crisis, tú, por ejemplo, no lo recordarás, evidentemente, pero la crisis energética de 1973, ¿de acuerdo? La crisis energética cuando el petróleo pegó una subida exponencial y es el recurso más utilizado, o en aquel momento al menos era el más utilizado, y claro, eso que provocó que ante la subida y la escasez de recursos para mantener ese voraz, ¿de acuerdo?, aunque apetecible, estado de bienestar social, se volviera mucho, ¿de acuerdo?, la vista hacia los estados liberales, claro. En el momento que no podemos seguir alimentándonos de los recursos necesarios para alimentar este Estado social, muchos gobiernos empezaron a volver un poco la vista hacia los estados liberales, ¿de acuerdo? Porque, claro, aquí se conjugan factores de tal importancia como si la crisis energética nos está afectando a todos de una manera brutal y tú como Estado, además, me sigues subiendo los impuestos y me sigues recaudando los impuestos, aquí algo va a reventar por algún sitio, ¿de acuerdo? No es posible mantenerlo. Bueno, en este caso puede existir una contradicción entre el Estado de Derecho, como el que institucionaliza los valores y garantiza las libertades, y el Estado social que interviene y redistribuye la riqueza. Hombre, esto es un planteamiento que en el ámbito de la docencia y en este ámbito nos debemos hacer. Es decir, tenemos por un lado el Estado de Derecho, que principalmente hemos dicho una serie de características anteriormente, como por ejemplo el sometimiento de todos los poderes públicos y los ciudadanos al imperio de la ley. Hemos visto la independencia del Poder Judicial, pero nos hemos dejado uno muy importante, ¿de acuerdo? Una característica que es de las fundamentales, que es ese núcleo de derechos fundamentales y de libertades públicas a los cuales no se permite la injerencia ni de terceros ni, por supuesto, de los poderes públicos. Claro, Ahí entraríamos en la valoración. Al final, los impuestos, ¿de acuerdo? Es meter la mano en mi bolsillo y quitarme dinero, ¿vale? Visto gráficamente, ¿de acuerdo? Al final es eso. Es decir, yo produzco o me gano una cantidad económica mensual de la cual a mí ya me detraen a través del IRPF algo que ya no me llega ni siquiera a mí, que está así establecido, ¿de acuerdo? Pero luego, a la hora que voy a comprar cualquier bien de consumo, pago mi IVA, ¿de acuerdo? A la hora, entonces, eso plantea una duda a efectos docentes, ¿de acuerdo? No estamos hablando de ahora entrar en valoraciones personales, ni lo que nos parece ni no, porque no se trata. Sino que a efectos docentes produce una duda entre hasta qué punto el Estado puede o no estar hurtándome, ¿de acuerdo? O ingiriendo en mis derechos y libertades fundamentales a través de este estado de bienestar social. Fíjense, traslademos este planteamiento, y vuelvo a insistir que no estoy aquí yo planteando mensajes personales, sino a efectos docentes, planteamiento que también se puede trasladar al ámbito que acabamos de sufrir, bueno, que todavía estamos sufriendo en algunos aspectos de la pandemia. Hemos visto estos últimos días que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales los dos estados de alarma que hemos tenido y, por lo tanto, las restricciones de derechos y libertades fundamentales que se han dado durante los mismos. Esto es fruto del Estado de Derecho. Bueno, esto, si tienen curiosidad, entraremos a analizarlos, los puedo traer el próximo día, entraremos a analizarlos el por qué, porque no es tan sencillo como nos están vendiendo los medios de comunicación, ¿de acuerdo? Esto no ha sido tan sencillo como el gobierno se ha erigido o como nos venden los diferentes partidos políticos. Esto tiene unas connotaciones jurídicas más profundas, ¿de acuerdo? Del por qué se han declarado inconstitucionales en su momento, pero al final viene a ser lo mismo que estamos explicando en el día de hoy. Es decir, ¿hasta qué punto y en virtud de qué el gobierno, en este caso, puede ingerir en mis derechos fundamentales y libertades que están constitucionalmente protegidos, ¿de acuerdo? Que es un núcleo esencial. ¿Y hasta qué punto está permitida por la Constitución? ¿O hasta qué nivel me puedes atravesar en esa injerencia? ¿De acuerdo? Porque es evidente que en un Estado social van a intervenir en mi vida privada. Es que para que ese señor tenga una pensión, ¿de acuerdo?, que es fruto del Estado social, a mí me tienen que retener, ¿de acuerdo? Es decir, yo tengo que pagar para que esa gente tenga una pensión. Pero, ¿hasta qué punto? ¿De acuerdo? Ese es el planteamiento que se nos puede hacer. Bien. Por otro lado, se defiende que el Estado social de derecho, a través de la libertad, ¿de acuerdo?, establece las condiciones para que los ciudadanos se capaciten a ellos mismos para tomar las decisiones. Eso es lo que se contrapone, ¿de acuerdo? Es decir, si tú tienes las reglas del juego y los ciudadanos y ciudadanas actúan en libertad, están capacitados absolutamente, porque si no sería negarles también la madurez como ciudadanos y ciudadanas para que tomen las decisiones siempre y cuando respeten las reglas del juego. Y no sería tan necesaria la intervención del Estado social. Pero bien, en definitiva, el Estado social y democrático de derecho, además de adoptar principios y valores fundamentales, garantizar libertades y con vistas a los efectos redistributivos, ¿de acuerdo? Este sistema es el de mayor legitimidad de todos los tiempos, ¿de acuerdo? El Estado social y democrático de derecho, dentro de las posibilidades de las relaciones que podemos establecer entre Estado liberal, Estado social, Estado no de derecho, Estado democrático, Estado autárquico, al final Estado social y democrático de derecho es el que mayor legitimidad ha encontrado en todos los tiempos. Traducido, para que me entiendan. ¿En cuántos países donde no tienen un Estado social y democrático de derecho se romperían los dientes para tener un Estado social y democrático de derecho? ¿De acuerdo? Es decir, que al final de todas las innovaciones, no vamos a decir aquí, evidentemente que quizás en el futuro encontremos una fórmula mejor, porque esto es como, ya saben que se dice habitualmente, la democracia es la forma menos mala que tenemos de organización, ¿de acuerdo? Porque ahí traíamos también, que sería objeto de otra asignatura, en el ámbito de la legitimación de las mayorías, ¿de acuerdo? Y que es verdaderamente la legitimación de la mayoría, cuidado con porque tiene sus contraindicaciones también. La mayoría no siempre, evidentemente, adopta las decisiones mejores o las más correctas. Esto es así, ¿de acuerdo? O también entraríamos en el ámbito de poder valorar, en su caso, como el ámbito de, teniendo en cuenta que el Estado social y democrático de derecho, ¿de acuerdo?, es una situación siempre susceptible de mejora, ¿De acuerdo? Y algo que es loable alcanzarlo. Es decir, quiero decir con esto, que luego la realidad es otra. Es decir, la teoría de lo que queremos buscar está claro, ¿no? Los objetivos están claros, los fundamentos están claros, lo que se pretende con esos objetivos y esos fundamentos está claro. Ahora bien, al final, la práctica de esto que estamos hablando la llevamos a cabo seres humanos. Eso es evidente, ¿de acuerdo? Y como somos seres humanos, somos imperfectos. Y por lo tanto, esta situación ideal del Estado social y democrático de derecho, que por ejemplo se describe en nuestra Constitución española, es algo a lo que tendemos, ¿de acuerdo? Algo que a lo que aspiramos, pero que no hemos conseguido, como digamos, en su calidad o en su excelencia, sino que estamos todavía tendiendo hacia ello, ¿de acuerdo? Eso es importante también tenerlo en cuenta. Ahora bien, también es cierto que para que tenga éxito un Estado social y democrático de derecho, esto solo se puede hacer en el ámbito actualmente, nos guste más o nos guste menos, de los países más desarrollados, es decir, de los que cuentan con los recursos económicos suficientes y la estabilidad jurídica y política suficiente para llevar a cabo al menos esas aspiraciones de un Estado social y democrático de derecho. Quiero decir con esto que esto es como el ámbito de los derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación o de cuarta generación, que no son objeto de esta asignatura, pero lo vamos a comentar. Esto, la pirámide de Maslow, ¿la conoces? ¿De las necesidades? ¿No le suena? Pirámide de Maslow, por ahí, ¿las alumnas virtuales le suena? A ver, esto viene. ¿Sí? Vale. La pirámide de Maslow es una pirámide que estableció Maslow, que no recuerdo muy bien si era físico, psicólogo, o era una mezcla de estos hombres eruditos que había en aquel momento. Bueno, él estableció una pirámide de necesidades, donde decía, y tiene todo su sentido. En la base de la pirámide se sitúan las necesidades primarias, es decir, el hambre, el sueño, ¿de acuerdo? Lo básico, es decir, si no tienes para comer y no tienes y no puedes dormir y no te puedes alimentar, es evidente que no te preocupas de otra cosa. Eso es lo primero que te preocupa. Si ya tienes aseguradas esas necesidades primarias básicas, que son el hambre, el sueño, etcétera, ya te empiezas a preocupar por otras necesidades, que son la seguridad de tu entorno, la libertad que tú tienes, etcétera, etcétera. Cuando esas también las tienes aseguradas o las tienes satisfechas, te empiezas a preocupar por otras necesidades. Las relaciones sociales, el derecho a la asociación, la participación en tu comunidad, la participación política, etcétera, etcétera. Y ya cuando tienes todas esas necesidades cubiertas, ya empiezas con lo que podríamos definir los caprichos, ¿de acuerdo? Pues ahora me apetece tener uno, pero porque tienes todo lo anterior. Esto es la base de las necesidades. Es decir, si tú tienes hambre y no tienes para comer, es evidente que te preocupa bien poco si puedes participar en la comunidad a través de la participación política o no. Si no tienes para comer, a mí lo que principalmente, pues eso se relaciona con los derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. Derechos de primera generación son aquellos que tienen que ver precisamente con estas cuestiones básicas. Derecho a la integridad física, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la seguridad, segunda generación, ¿de acuerdo? Cuando ya empezamos, derechos políticos, derecho a la asociación, derecho a la participación democrática, derecho, etcétera, etcétera. La tercera parte es ya cuando empezamos en el ámbito de los derechos sociales, ¿de acuerdo? Ya, derechos al medio ambiente, derecho a la protección en el consumo, derecho al medio ambiente, como les digo, adecuado. Es decir, estos derechos ya de carácter más genérico, ya entraríamos en los derechos de cuarta generación, que esos estamos todavía en desarrollo, que sería derecho en temas de eugenesis, de acuerdo, de cuestiones genéticas, de clonaciones, etcétera, etcétera, que ya son los derechos de cuarta generación. Bien, pues es evidente que para entrar en esos derechos que estamos hablando, o bien partimos de una estabilidad y de una fortaleza, o bien es impensable, de acuerdo, alcanzar ese desarrollo en el estado del bienestar. Bien, luego existen, esto lo vamos a pasar muy por encima, pero simplemente porque los conozcan, modelos económicos y perspectiva social. Nos habla del New Deal, ¿de acuerdo? Del nuevo objetivo, del nuevo propósito. Esto viene por parte del presidente Theodore Roosevelt, que aplicó un modelo de inversión pública, ¿de acuerdo? Es decir, cuando llegó el momento de la Gran Depresión, los años 20 de los Estados Unidos, llegó Roosevelt y dijo, inversión pública sin conocimiento. Es decir, esto es lo que le sonará, que es muy joven. También lo que hizo el plan Zapatero, ¿de acuerdo? Cuando vino después de la crisis del año 2008, etcétera, etcétera, inversión pública. ¿No os acordáis de estos, todas las obras que había por España que ponía plan E, plan E? Pues eso es gastar con inversión pública. Es decir, yo meto dinero público, lo invierto en el movimiento de la economía y así creo trabajo de manera indirecta a través de la inversión pública. Ese es el New Deal. Modelo europeo de economía social de mercado, en lo que se basa es en la universalización de la sanidad, la educación y las pensiones públicas, ampliándose el derecho al sufragio universal, la igualdad y la mujer en el trabajo. En este caso, en el modelo europeo de economía social de mercado, el derecho laboral es tutelado por el Estado y la atención a las personas con discapacidad o dependencia. Tenemos el modelo neoliberal neoconservador. Fíjense, neoliberal, todavía más liberal y neoconservador y todavía más conservador. Se basa en el rechazo a la intervención del Estado en un mercado que se considera autorregulado. ¿De acuerdo? Bueno, pues en definitiva son diferentes modelos que están establecidos. A mí lo que sí me interesa es el proceso de incorporación de la democracia al Estado constitucional. Hemos estado hablando de esa evolución del Estado constitucional. Ya tenemos como característica esencial en los diferentes estados que se han ido estableciendo las diferentes constituciones. Y durante el proceso de formación, la democracia, cuidado, se entendía como autogobierno popular directo en una sociedad caracterizada por la igualdad, ¿de acuerdo? Esto de la democracia representativa que tenemos en la actualidad es algo relativamente moderno. Es decir, cuando hablamos de un gobierno de carácter autogobierno de carácter directo o de carácter popular, estamos imaginándonos a todo el mundo cuando nos reunimos en las plazas y procedemos a tomar nuestras propias decisiones por mayoría, ¿de acuerdo? Eso no se puede actualmente. Es evidente que necesitamos unos representantes. Y más cuando eso tenía una concepción difícil en todas las connotaciones y las características que les acabo de explicar sobre el Estado liberal, ¿de acuerdo? Pues si estamos hablando de donde la sociedad civil queda marginada del Estado, no vas a llamar a la sociedad civil para que tome todas las decisiones ahí de una manera de autoorganización. Por lo tanto, al final, la democracia se inserta en el Estado constitucional como un régimen propio del Estado de Derecho, ¿de acuerdo? Y para que un Estado, no olviden que en el artículo 1 de nuestra Constitución Española nos dice, en primer lugar, España se constituye un Estado social y democrático de derecho. Cuidado, que eso tiene toda su importancia con lo que les estoy diciendo hoy en día, ¿de acuerdo? Y eso es como se traduce a la realidad. Está diciendo, mira, en definitiva, lo que nos está diciendo la Constitución cuando se establece así es, a mí me da absolutamente lo mismo. ¿Quién gobierne? ¿De acuerdo? Me da igual que sean de un lado, que sean del otro, que sea la mayoría de no sé quién o la mayoría de no sé cuál. Aquí lo que hay que respetar es primero que somos un Estado social. Es decir, que va a seguir habiendo seguridad social, salud pública, pensiones, redistribución de la riqueza. Es decir, que si entrara un partido en el gobierno o un parlamento, me da igual la ideología que llevara o que no llevara y que dedicara un presupuesto cero a la sanidad pública, eso sería inconstitucional. ¿De acuerdo? Porque lo marca la Constitución, eso quiere decir. Y democrático de derecho, es decir, que vamos a someternos a unas elecciones que además, cuya regulación, cuya temporalidad, cuya forma de realizarse nos establece la Constitución española, si bien luego desarrollada a través de la ley orgánica del régimen electoral general, ¿de acuerdo? Y vamos a establecer esas reglas en cuanto a representación democrática y de derecho, ¿vale? La cuestión fundamental, ya les he ido diciendo características del de derecho. Pero esto se puede considerar en dos sentidos. Uno, derecho objetivo o de norma, ¿de acuerdo? El ordenamiento jurídico como el cauce a través del cual se desarrolla el poder y su límite. Las leyes, ¿de acuerdo? En dos sentidos. Un sentido objetivo, ¿de acuerdo? El derecho objetivo, el que viene plasmado en las leyes. Aquí están los límites, aquí está lo que se permite y lo que no se permite. Y la ley como expresión de la voluntad popular. Pero no olvidemos la otra faceta del Estado de Derecho que es fundamental, el ámbito subjetivo, el de derechos y libertades. Es decir, el ámbito que les he dicho, ese núcleo duro, de derechos y libertades, ese núcleo de garantías que en el Estado de Derecho se establece como absolutamente protegido, en el que no puede haber injerencia ni de los poderes públicos ni de terceros, ¿de acuerdo? Sin respetar esas garantías. Es decir, en cuanto a los poderes públicos, el artículo 17 de la Constitución a mí me reconoce el derecho a la libertad y a la seguridad. ¿Eso qué significa? Pues significa que yo salgo a la calle y a mí la policía me va a poder detener, me va a poder parar, por poner un ejemplo, solamente por los casos que están tasados en las leyes, ¿de acuerdo? O sea, la policía arbitrariamente no puede decir, este tío me cae mal y además es calvo. Pues venga, lo voy a parar y me lo voy a llevar a comisaría. No puedes, ¿de acuerdo? Es decir, a mí, ¿por qué me paras? O a mí, ¿por qué me detienes? Tienes que cumplir con lo que está tasado en la ley. O injerencia de terceros, no solo de los poderes públicos. Es decir, si yo ahora voy y te golpeo a ti, estoy atentando contra tu derecho fundamental, artículo 15 de la Constitución, que es la integridad física. ¿Cómo se protege ese derecho a la integridad física? Porque hay un código penal donde dice que si yo voy y te golpeo a ti y te provoco una lesión, estoy cometiendo un delito de lesiones. Entonces a mí se me detendrá y se me imputará un delito de lesiones que he cometido contra ti, ¿de acuerdo? Ese es el núcleo duro. Esto es imprescindible y fundamental para que los ciudadanos participen en su creación y en el control de la creación, ¿de acuerdo? En el control de la creación y en la creación de ese propio derecho, porque evidentemente ese derecho no sale de la nada, no sale de una caja. Nosotros elegimos a nuestros representantes se convierten en poder legislativo y de ahí aparecen estas leyes, ¿de acuerdo? Que al final son fruto de nosotros, del ejercicio de nuestra soberanía nacional. Pero claro, ¿cómo voy a participar yo en la creación de un Estado de Derecho si esas normas no regularen y fuera para proteger, entre otras cosas, ¿de acuerdo? En el ámbito subjetivo, esos derechos y esas libertades que yo tengo, ¿verdad? Yo no participaría si no fuera así. Bueno, también, por lo tanto, el Estado de Derecho solo puede realizarse plenamente en una democracia. Es decir, ya vemos cómo hemos vinculado otras dos ideas. Es decir, para que el Estado de Derecho sea verdaderamente un Estado de Derecho, solo se puede dar en una democracia. Una dictadura no va a ser un Estado de Derecho. Cuidado, tú lo puedes llamar como te dé absolutamente la gana, pero no lo va a ser en el concepto que estamos estudiando. Es decir, para que el Estado de Derecho exista, tiene que ser partícipe de una democracia. Es decir, nosotros tenemos que participar en la creación de ese derecho, porque si no, no tiene ningún sentido. Y para participar en la creación de ese derecho, tenemos que tener un absoluto respeto, un núcleo duro de nuestras garantías, ¿de acuerdo?, de nuestras libertades y de nuestros derechos, que precisamente nos puedan permitir participar en la creación de ese derecho. ¿Han cogido el vínculo que tiene, cómo va conectando el uno con el otro? Vale. Por lo tanto, ya llegamos. A ver, y respecto a esto, pues es exactamente lo mismo que cuando llamamos en algunos países. No, es que tenemos una constitución. A ver, una constitución me da igual lo que tú le llames, ¿de acuerdo? Si esa constitución no existe en la realidad, sino que es un mero papel donde queda todo muy bonito, aquí reconocemos los derechos y las libertades, pero luego en la realidad aquí no se aplica nada. Es decir, te reconozco el derecho a la libertad y la seguridad, sin embargo llega la policía, se te lleva, te detiene, te lleva 3 días y no pasa absolutamente nada. Entonces eso no es un Estado de Derecho y no es un Estado constitucional, ya lo puedes llamar constitución o como quieras. Por lo tanto, con esto a lo que me estoy refiriendo es que lo fundamental no es el reconocimiento de los derechos, sino la garantía que se les da a los derechos para que no sean papel mojado. Y para eso es absolutamente fundamental en un Estado de Derecho la independencia del poder judicial de quienes tentan los otros poderes, para poder verificar, ¿de acuerdo?, y auditar si realmente, en definitiva, juzgar, se garantizan y se cumplen o se respetan o no esos derechos, ¿vale? Vamos conectando ya toda la trama que llevo intentando desarrollar en esta hora. Bien, ya llegamos al concepto unitario del Estado social y democrático de derecho, y en este término, como un único concepto, con interacción de todos los que hemos visto en este conjunto, de tal modo que un Estado de Derecho no puede ser no democrático y la democracia no puede funcionar sin un Estado de Derecho, ¿de acuerdo? Esa es la conexión y la conclusión a la que quería que llegáramos el día de hoy. ¿Lo han comprendido en el ámbito virtual? ¿Les plantea alguna duda? ¿No? Asimismo, la igualdad y la participación socializan el Estado democrático de tal modo que un Estado o es social o no es democrático y ambos solo pueden ser Estado de Derecho. ¿Vale? Esa es la conclusión a la que quería llegar. Es decir, por un lado, ¿de acuerdo? Por un lado, un Estado de Derecho, ¿de acuerdo? No puede ser no democrático. Porque si nosotros no participamos a través de las vías, los cauces de representación democrática en la elaboración de ese derecho, ¿de acuerdo? No puede ser Estado de Derecho. Y viceversa, ¿de acuerdo? La democracia no puede funcionar sin un Estado de Derecho. Si nos establecen, ¿de acuerdo? De acuerdo a los cauces, tanto en la versión o en la visión formal, ¿de acuerdo? De ese ordenamiento jurídico que establece las normas, estas leyes, como en la visión subjetiva del respeto que se tiene que tener a nuestros derechos y libertades, pues es evidente que no puede desarrollarse la democracia, porque no podemos participar en la misma. Y esto se asocia, ¿de acuerdo?, a que en ese ámbito democrático y en ese ámbito del derecho, a través de esa libertad, de esa igualdad y de esa participación, se produce la socialización del Estado de Derecho, ¿de acuerdo?, de modo que un Estado o es social o no es democrático, y ambos, social y democrático, solo pueden ser en el Estado de Derecho, ¿de acuerdo? Esa es la conclusión que teníamos que llegar al día de hoy. Bueno, en cuanto a los fines, ya por ir terminando, los fines que tiene el Estado de Derecho, se trata de un conjunto de derechos, bienes y condiciones de vida social. Al final, ¿de acuerdo? Al final todo esto se trata de establecer esas condiciones, ese modo de vida en esta sociedad que favorecen al individuo y al desarrollo de las posibilidades de los grupos y alcanzar lo fundamental. Es decir, ¿para qué estamos explicando todo esto? Pues porque queremos y deseamos una vida digna, ¿de acuerdo? Para eso estamos haciendo todo este enjambre. Y en cuanto a estos objetivos, vienen recogidos en las páginas 105 y 106. Los fines políticos, ¿de acuerdo? En general, fíjense, pues desde la buena vida, vida suficiente, justicia, paz, libertad, igualdad, bien general, bien común, utilidad general, progreso, mayor felicidad, bienestar social, calidad de vida, desarrollo sostenible, respeto a los derechos humanos, valores, es decir, ahí se les contiene todo esto que estamos articulando en el día de hoy, es decir, ¿para qué queremos el Estado social y democrático de derecho? Para todo eso, ¿de acuerdo? Eso es lo fundamental. ¿Y cómo llegamos? A clarificando los conceptos y evitando, ¿de acuerdo?, esos posibles juegos de prestidigitadores donde nos dicen, no, esto es un Estado constitucional porque tenemos constitución. No lo es, ¿de acuerdo? Y llegando a la conclusión de que si es Estado, ¿de acuerdo?, Estado democrático no puede ser sin Estado de Derecho. Estado de Derecho, por los motivos que les he explicado, no puede ser sin Estado democrático. Y ambos dos, ni Estado de Derecho ni Estado democrático, pueden ser sin... O sea, Estado social no puede ser sin ambos dos, que sea democrático y de derecho. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda?
Un Estado libre no puede ser en contra de la Constitución.
En nuestro caso no podemos ser un Estado liberal, porque nuestra Constitución lo prohíbe. Nuestra Constitución nos define como un Estado social. Y luego, además, un Estado, para que sea un Estado democrático, va vinculado, por los motivos que he dicho, de la creación de ese derecho, ¿de acuerdo?, y la protección para la participación democrática. Para que sea un Estado de Derecho, tiene que ser democrático. Y para que sea un Estado social, ¿de acuerdo?, tiene que respetar en ese ámbito del Estado democrático de derecho esos principios, como dice nuestra Constitución española, son valores superiores del ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, libertad, igualdad, que permitan la socialización del Estado en el ámbito de lo social.
Entonces, no es puramente un Estado democrático, porque no es Estado. O sea, es un Estado. Si un Estado liberal ya fuera en contra de la Constitución, realmente no estamos en un Estado democrático, no podemos nosotros decir si tenemos un Estado liberal o.
Sí, sí lo estás, sí lo estás, porque para ello sería necesario modificar la Constitución, tiene su procedimiento de reforma establecido en el artículo 10. O sea, perdón, en el título 10, y si modificáramos la Constitución, lo bueno que tiene nuestra Constitución, o lo malo, no lo sé, es que no tiene límites, no tiene intangibles, es decir, no tiene límites a su reforma. Hay constituciones que tienen intangibles, es decir, mira, en esta Constitución se estableció que esto es un Estado social y democrático de derecho y eso no se puede tocar. Podéis reformar lo que queráis, pero nuestra Constitución no dice eso, es decir, si se llegara a las mayorías suficientes para poner en marcha esos mecanismos de reforma de la Constitución, se podría reformar la misma y decir, España se constituye en una república liberal y de no sé qué. Y sería igual de válido. Luego, ahora mismo, a ver, dentro de la teoría, luego podríamos criticar cómo se lleva esto a la práctica y si verdaderamente vivimos en una democracia representativa o no, de las posibilidades que me dará a mí la ley orgánica del régimen electoral general y cómo se configura eso a través de, como dice aquí, el libro, no lo olvide, fíjense el título, democracia de partidos. Si eso cómo se lleva a la realidad, pero eso ya sería una profundización mayor, ¿de acuerdo? Pero sí, realmente, hoy por hoy, tú modificas la Constitución a través del procedimiento de reforma y podríamos decidir que somos un Estado liberal, lo decidiríamos. Claro, eso chocaría contra los principios teóricos que hemos explicado hoy. Sí, seríamos liberales, pero imagínate que dijera liberal, democrático y de derecho. Yo te diría, esto es un Estado falso, esto es una fachadita lo que hemos colocado aquí, pero no va a ser lo que busca en la definición teórica, en el concepto de lo que es un Estado social y democrático de derecho.
Estado liberal lo que tiene de ventaja sobre los otros estados, sobre la democracia o sobre la social, sobre el Estado social, es que realmente un Estado liberal no garantiza que puedas comer, por lo tanto, no, bueno, eres libre muchas veces de decir, puede coartarte, no tienes derecho a la educación o una cierta educación, por tanto, tampoco eres capaz de elegir, porque no tienes la
cobertura. Claro, no tienes derecho a una educación pública y a unas ayudas en la educación pública que a ti, fuera de tu clase social o de tu posibilidad económica, te permita esa educación. Pero no te priva de la educación, el Estado liberal.
Te priva de la educación, pero sí.
No te priva directamente.
Directamente, sí.
Claro.
Si estuvieras en un colegio que tu padre